El corredor verde y la controversia, la carrera séptima en Bogotá tendrá nueva cara con la alcaldesa Claudia López José David Rodríguez.
Hola Ricardo, oyentes, así es, estamos ubicados en la carrera séptima con calle 60 y a esta hora nos acompaña la alcaldesa Claudia López para dar esta buena noticia, por supuesto, a todos los habitantes de Bogotá, ese anuncio que se hizo en las últimas horas. Alcaldesa, muy buenos días, bienvenida a Blu Radio, y bueno, ¿cuándo se va a materializar esta idea que usted anunció en las últimas horas?
Pues llevamos, como lo saben, más de 8 semanas co-creando con la ciudadanía. 50.000 ciudadanos han participado en el diseño conceptual del Corredor Verde Séptima. Un corredor que no tiene igual en Bogotá ni en Colombia, que vamos a hacer por primera vez. Yo entiendo que a veces nos cuesta un poquito imaginárnoslo, porque es la primera vez que vamos a hacer. Que no va a ser, porque votamos en contra de eso desde el año pasado, otra troncal de la Caracas en la Séptima. Otro corredor para transportar gente como si transportáramos ganado. No, va a ser un corredor verde, con buses eléctricos, con ciclocarril, con el 50% del espacio peatonal, con el 87% de los viajes, cero emisiones. Pero es sobre todo una séptima que reconoce su diversidad, que reconoce que hay 3 séptimas distintas. Una séptima de la 24 a la 40, donde hay un gran patrimonio ambiental, arquitectónico, cultural, el Museo Nacional, el Parque de la Independencia, el Parque Nacional. Ese tramo va a ser fundamentalmente peatonal. Va a tener además un cable que va a llevar a la gente del Museo Nacional a Monserrate, a Guadalupe, a los barrios altos de la localidad de Santa Fe, y va a bajar esos viajes a la primera línea del metro. Esa es la séptima del centro, la séptima peatonal, turística, arquitectónica por excelencia. Luego viene la séptima de la 40 a la 100, una séptima que es centro universitario, centro financiero, una séptima muy intensamente usada. La mayoría de los viajes de transporte público que se originan en el sur se bajan entre la 40 y la 100. La mayoría de los viajes que se originan en el norte se bajan entre la 100 y la 40. Pero con un desafío enorme para el diseño, es que es el corredor más angosto, es la séptima más angosta. Por eso vamos a tener una cosa que nunca ha visto Bogotá, paraderos abiertos con torniquetes sobre plazas, alamedas, que tienen un paradero en un sentido y luego un paradero en otro sentido. No la misma caja de gente que vemos en el centro en una troncal, que son abiertos, que están integrados al espacio público, que tiene ciclocarril todo el tiempo, que va a tener en ese solo tramo 10 nuevas plazas alamedas, donde la gente no solamente puede pasar por la séptima, sino puede estar, parar, tomarse un café, leerse un libro, hacer una cita, tener un espectáculo cultural o artístico a lo largo del año, una exposición. Y luego viene el último tramo. El último tramo es otra séptima. Cualquiera que conozca la séptima sabe que es muy distinta a la 100 a la 200. Es más del doble de ancho el corredor. Tiene usos institucionales, tiene hospitales. Y de la 134 hacia el norte es una séptima popular, densa, con muchos viajes de transporte público que hoy se demoran más de 1 hora y 45 en llegar al centro. Porque no tienen transporte público masivo, ni bueno ni malo, malísimo. No tienen carril exclusivo, no tienen buses eléctricos, se demoran una eternidad. En esa séptima de la 100 a la 200, los ciudadanos van a pasar de tener ninguna opción buena de transporte público a tener 3 opciones de transporte público. Van a tener primero buses eléctricos de la 100 a la 200, van a tener además la opción del Regiotram Norte, que haremos con la Gobernación de Cundinamarca y la Nación, que vendrá por la novena, desde Zipaquirá, Cajicá, Chía, y recorre toda la 200 hasta la 100, la 100 se desvía hacia la NQS. Y además va a haber otro cable, así como hay un cable en el centro, para atender las zonas populares de la localidad de Santa Fe, va a haber un cable en el norte, en Usaquén, para atender las zonas populares de Usaquén. La gente podrá bajar en cable de las zonas altas en Santa Cecilia o Cerro Norte o El Codito a conectarse con los buses eléctricos del Corredor Verde Séptima o con el Regiotram del Norte. Va a tener ciclocarril segregado y seguro desde la calle Primera hasta la 200. Eso no lo ha visto nadie en Bogotá. Son 25 kilómetros de ciclorruta. 50% de espacio peatonal, 87% de viajes, 0 emisiones. Eso no existe en ninguna otra vía de Bogotá y mucho menos en una troncal de transmisión.
Alcaldesa, la escucha Ricardo Espina en estos momentos.
Alcaldesa, buenos días.
Hola, querido.
Alcaldesa, ¿cuánto vale esta obra, este sueño? Porque en la teoría y en el papel se escucha maravilloso. ¿Cuánto va a costar?
Va a costar 2 billones de pesos y tiene el presupuesto asegurado gracias a que el Consejo de Bogotá lo aprobó tanto en el plan de desarrollo como en el cupo en tratamiento.
2 billones de pesos. Alcaldesa, ¿meterle buses eléctricos va en contra de lo que usted había planteado en campaña?
Absolutamente falso, Ricardo. Hicimos muchas entrevistas. Yo te invito a que saques cualquiera, a que mires cualquiera de mis videos. Yo siempre dije, no haré una troncal de Transmilenio como la de la Caracas en la séptima, bajo ninguna circunstancia. Vamos a seguir transportando a la gente como si se transportara ganado. Mi propuesta siempre fue hacer carriles exclusivos con buses eléctricos, incrementar el espacio para el peatón, arborizarla y hacer un corredor verde. Eso propuse y eso estoy proponiendo y haciendo, y vamos a contratar este mes de diciembre cuando cerremos la etapa participativa del diseño conceptual.
¿Los buses eléctricos van solamente entre la 100 y la 200 o también irían hasta la calle 40 en esas dos carreras séptimas de las tres que nos ha pintado usted?
Los buses eléctricos van en toda la carrera séptima, desde el primer tramo de la 24 a la 40, en el segundo de la 40 a la 100 y en el tercero de la 100 a la 200. Todo completamente transporte eléctrico, limpio, cero emisiones.
Alcaldesa, ¿qué le responde a usted a quienes desde la oposición y en redes sociales le han reclamado que es muy parecido el proyecto al que tenía la anterior administración, que solo tiene unos ajustes menores, pero que se estaría haciendo lo mismo con uno o dos años de retraso?
Pues primero, que no mientan de manera tan descarada. Segundo, que se paren las 76 con Caracas, miren la séptima, me cuenten cuánto pueden respirar parados ahí, chupando diésel, y luego me digan si tener un corredor 87% cero emisiones, 87% cero emisiones, con 16 plazas Alameda, con andenes anchos a lo largo de todo el corredor. Hoy no se puede caminar sobre la séptima, Luz María, no se puede caminar. Que va a tener además buses eléctricos, que va a tener ciclocarril, 25 kilómetros de ciclocarril desde la calle primera hasta la 200. Eso no existe en Bogotá. Eso no tiene nada que ver con una troncal. Eso no tiene nada que ver con transportar gente como si transportáramos ganado, que es lo que lleva haciendo Transmilenio todos estos años. ¿Por qué? Porque le pedimos que haga más de lo que puede. El sistema de transporte masivo de Bogotá tiene que basarse en metro. Y por eso este jueves a las 7 de la mañana vamos a anunciar con el Gobierno Nacional la siguiente fase del metro, porque el metro tiene que seguir creciendo, de manera tal que en el futuro tengamos una red de metro con los Regiotrans de Occidente, el del Norte, el del Sur, dos, tres, cuatro líneas de metro, y los buses eléctricos sean simplemente alimentadores, como las bicicletas, como las plazas peatonales. Estamos haciendo una transformación grande y profunda a cómo hemos tenido transporte público masivo hasta ahora. En esa dirección vamos. No vamos a hacer otra troncal de Transmilenio como la de la Caracas. Esa opción la derrotamos en las urnas mayoritariamente.
Pero alcaldesa, no, el exalcalde Enrique Peñalosa incluso puso en su Twitter que los buses eléctricos estaban considerados en la séptima, que no estaban pensando en hacer una Caracas en la séptima, que por el contrario era una troncal evolucionada. Entonces, lo de los buses eléctricos no sería diferente, o si usted
eso
se
falso.
Sostiene
eso
que...
Eso es absolutamente falso. Eso dice el tuit, pero eso no diría el diseño. El diseño era otra troncal como la de la Caracas con buses.
¿Qué decía el diseño?
Y articulados.
Buses normales.
Y articulados con diésel. Eso era lo que había. No había un solo centavo para comprar un bus eléctrico. Miente el alcalde Peñalosa, no había un solo centavo para comprar un bus eléctrico. Pero yo entiendo que él ahora se quiera acomodar y quiera mejorar su Transmilenio que transporta ganado. No, eso no es lo que vamos a hacer. Eso lo derrotamos en las urnas. Eso no es lo que quiere Bogotá. Seguir dependiendo del negocio de unos buses diésel y contaminantes, como pasa en la Caracas, como pasa en la 80. Eso no es lo que votamos. Lo que votamos y lo que yo propuse con ese programa de gobierno gané, y eso es lo que vamos a hacer. Son los carriles exclusivos para buses eléctricos.
Sí.
Donde el 87% de los viajes se hacen sin contaminar. Por eso es que es un corredor verde. No es porque nos pintamos de verde, sino porque es cero emisiones, porque se integra a los cerros orientales, porque tiene además ciclorrutas transversales en por lo menos 10 puntos a lo largo del corredor, no solamente sobre la séptima, porque tiene dos cables, uno en el centro para atender las zonas populares de Santa Fe y otro en Usaquén para atender y conectar a las zonas populares de Usaquén. Nada que ver con lo que se había propuesto antes.
Alcaldesa, ¿los vehículos particulares quedan por fuera del corredor verde? ¿Salen de la séptima?
No, no salen, pero quedan reducidos a sus justas proporciones, que es además lo que mayoritariamente pidió las 50.000 personas que nos participaron en este diseño, que le diéramos más espacio a los peatones, al transporte limpio, no a los carros, que le diéramos más espacio al transporte público eléctrico. Eso fue lo que pidió la gente.
¿Y en qué
que
parte?
Pusiéramos ciclocarril.
Sí. ¿Y los carros en dónde podrían transitar? ¿En qué parte de la séptima puede permitirse el tránsito de vehículos particulares en este proyecto?
A todo lo largo de la séptima se permite el tránsito de vehículos particulares, pero van a dejar de tener el 85% del espacio. Es que no tiene ningún sentido que los carros particulares transporten el 15% de los viajes, pero tengan el 85% del espacio. Vamos a reducirlos a sus justas proporciones. Tendrán espacio, pero menos espacio, para que ese espacio lo tengamos los que no contaminamos y transportamos de manera más eficiente los viajes, sea la bicicleta, sea el peatón o sea el transporte público eléctrico.
¿Sería un solo carril para particulares?
Depende del tramo. Es un solo carril para particulares de la 40 a la 100. Son por lo menos dos de la... es solo uno de la 24 a la 40, más de dos de la 100, de la 40 a la 100, sí. Y cuatro de la 100 a la 200.
Alcaldesa,
y aún así, sí. Nunca ocupan más de la mitad del espacio, porque eso se trata justamente, eso es lo que hace verde un corredor, que redistribuyamos el espacio para los que no contaminamos, no emitimos, y por el contrario, preservamos el planeta y transportamos más y mejor los viajes.
Me están escribiendo algunos vecinos de la séptima y dicen que ese carril único lamentablemente se ha prestado para que aumenten algunos atracos, se presenten atracos porque el trancón hace que se facilite la participación de personas que se dedican a robar. ¿Cómo va acompañado esto de seguridad en la séptima para evitar que ocurra esto?
Primero, eso es una invención. Empecemos porque de la 24 a la 40 hoy en día solamente hay 15% de los viajes en carro. Básicamente es para darle acceso a los garajes. Vive muy poquita gente, entran muy poquitos carros hoy en día. De manera que no va a haber ningún trancón, es que no van a pasar carros por ahí, es simplemente para que entren y salgan de su garaje. No es una vía para pasar. El grueso de la vía, de la 24 a la 40, como ya pasa de la Plaza de Bolívar a la 24. Eso mismo nos decían cuando se peatonalizó la séptima. No, se peatonalizó y el mundo no se murió. Al contrario, Bogotá mejoró y el centro mejoró en todo, incluida su seguridad. De manera que algo así, pero mucho más amplio, vamos a poder hacer de la 24 a la 40.
¿Y de la 40 a la 100, alcaldesa?
De la 40 a la 100 es más ancho el corredor, sigue el carril exclusivo para buses eléctricos, sigue la ciclorruta, hay 10 plazas alamedas y sigue habiendo un par de carriles para carros.
Dos para carros particulares.
Alcaldesa, este tráfico mixto, este tráfico de carros particulares que ya va a tener un poco más de restricciones en la séptima y en algún tramo, como usted señala, no va a poder transitar por allí, ¿se va a volcar entonces a otras vías como la 11, la 13, la Caracas, que ya va a estar intervenida eventualmente por el metro? ¿Ustedes tienen ya un estudio del impacto sobre la congestión y qué resultados dice ese estudio? Que la gente mejor use bicicleta.
Los estudios en Bogotá y en Colombia lo que dicen es que si a la gente le ofrecemos buses eléctricos, regiotram y metro, usa transporte público. Eso es lo que dice. Eso es lo que dicen los estudios en Bogotá y en el resto del mundo, ¿no?
Pero de todas maneras, sí.
Lo que tenemos que ofrecer son alternativas. Alternativas. Pero es que estamos en el cambio climático. Es que no podemos andar viviendo como loquitos. Viviendo en el cambio climático, estamos acabando el planeta, pero queremos seguir transportándonos, quemando gasolina solos entre un carro en el que le caen seis. No podemos seguir viviendo así. ¿Qué parte del cambio climático es una realidad y estamos acabando el planeta? No hemos entendido. Hasta que llegue otra cosa como el COVID y nos obligue a cambiar de hábitos. No tenemos que esperar una desgracia para cambiar de hábitos. Ya tenemos una emergencia climática. Tenemos que hacer ciudades del siglo XXI, ciudades que propendan por las cero emisiones, no por la contaminación egoísta e inviable e insostenible del transporte particular.
¿Pero qué pasa con el transporte de carga, alcaldesa, los furgones, las volquetas, todo eso? Es decir, los que necesiten surtir a las tiendas, restaurantes, también tendrán dificultades, entonces, en la séptima.
No tendrán dificultades. ¿Por qué tenemos que contaminar la séptima para que pueda haber carga y descarga? No,
¿cómo,
señora?
¿Cómo pueden llegar,
claro,
entonces?
Claro que hay carga y descarga, como hay en todas las ciudades del mundo. Sobre Broadway, que hay peatonalización, también hay carga y descarga. ¿Tú crees que en Broadway, en Nueva York, pues no hay carga y descarga, pues en la mitad de Manhattan? Claro que hay. Pero eso no se obstaculiza porque tengamos un corredor que es fundamentalmente cero emisiones.
Sí. sobre ese corredor le quiero preguntar, y a raíz de una frase que acaba usted de decirnos, alcaldesa, dijo que el Transmilenio de Peñalosa transporta ganado. Si eso es así, ¿sus buses eléctricos por la séptima van a transportar qué? ¿O qué le hace pensar a usted que el porcentaje de ocupación va a ser bajo cuando menos personas van a querer viajar en carro porque esos carros particulares van a tener menos espacio?
¡Qué bueno! Entonces van a poder ir o en regiotram, o en cable, o en bus eléctrico, o en metro. ¡Qué maravilla! Transmilenio es un sistema muy eficiente. Transporta 2,5 millones de personas en buses. ¿Cómo ganado? Párate a las 6 de la tarde en la 76 con Caracas y me cuentas cómo te va. Porque queremos seguir basando, eso pretendía Peñalosa, el transporte público de una ciudad de 8 millones de habitantes en buses. Eso no lo hace ninguna ciudad del mundo comparable, ninguna. Una ciudad de la densidad y el tamaño de Bogotá no puede tener como base de su sistema de transporte masivo buses. No puede, porque entonces termina transportando a la gente como si fueran camiones de ganado. Eso es indigno, es insostenible, es inviable.
Alcaldesa.
Pero además, ¿qué mando dice? Sí. De manera que lo que estamos haciendo, y en buena hora lo estamos haciendo, es construir una red de metro regional. Por eso vamos a anunciar este jueves la siguiente fase del metro, que sea regional, que tenga regiotram en occidente, regiotram en el norte. Bogotá va a tener de aquí al 2030 tres líneas de metro, cinco cables, no uno sino varios corredores verdes.
Alcaldesa,
esa es la dirección correcta, hacia allá vamos a avanzar.
Sí, sobre eso quería preguntarle, alcaldesa, porque los sistemas de transporte masivo en todo el mundo precisamente son eso, son masivos, y van muchas personas, y realmente el modelo de negocio para que sea sostenible un metro o un sistema como Transmilenio es que transporte en masa a la población. El metro de Bogotá,
sí, según lo que usted nos dice, no implicaría.
Claro, pero eso quiere decir entonces que el metro de Bogotá no va a transportar personas en masa, según la hipótesis.
No, en masa sí, pero no como ganado, querido. Hay una ligera diferencia entre ir transportado como si uno fuera entre un camión, ¿no? Como si fuera ganado, y hay otra diferencia entre ir en un metro. Es que un metro tiene amplios vagones, amplio espacio, alta frecuencia y alta velocidad. Es 100% eléctrico.
Sí. Se
puede transportar 5 veces más gente, 10 veces más gente que una troncal, de manera mucho más segura, mucho más digna y mucho más cómoda. ¿Cuál es el pero de eso? Eso lo hicieron casi todas las ciudades capitales del mundo en el siglo XX.
Yo solamente le estoy preguntando frente al modelo que viene.
Llevamos un poquito atrasados, pero nos vamos a poner en esta década al día, porque nos tenemos que poner al día algún día.
Aunque un experto, Darío Hidalgo, decía hoy que los articulados podrían transportar más gente, es decir, podrían ir más cómodas que lo que van con los buses duales que usted está proponiendo.
Dependen en qué tramo del corredor. Depende. Porque, ¿para qué quieres tú si entre la 40 y la 24 hay menos de 1,000 viajes hora? ¿Para qué quieres un biarticulado para transportar 20,000 viajes hora? ¿Para qué lo quieres ahí?
¿Para cuando lo necesite?
Entre la 40 y la 100, si entre la 40 y la 100, que hay 11,000 viajes hora, promedio por la mañana en hora pico. Eso lo puedes transportar perfectamente con cuáles eléctricos, perfectamente. Un biarticulado troncal, como esos que están en la Caracas, son para transportar 25,000 pasajeros hora sentido. Eso no es lo que se mueve entre la 100 y la 40, y mucho menos entre la 40 y la 24. Sí. De la 100 a la 200, que es donde más viajes de transporte público se proyectan 19,000 viajes hora sentido. Se pueden distribuir perfectamente esos viajes entre el regiotram y los eléctricos de el corredor verde cero.
Alcaldesa, antes de que se vaya, quiero hacerle dos preguntas. ¿Cuánta plata va a costar la ampliación o la adición del metro que se anuncia el próximo jueves con el gobierno nacional? ¿Y cómo va a ser esa llegada en Gatiba y Azúa?
El jueves, con mucho más gusto, le cuento. El jueves a las 7 de la mañana vamos a contar eso con el gobierno nacional.
¿Pero ya está garantizada la financiación?
El jueves le cuento.
Pero denos un adelanto, un detalle.
El jueves le cuento, mi hermano.
Bueno,
el jueves
la llamo, el viernes, después del evento. Alcaldesa, ¿qué fue lo que pasó anoche para finalizar con Dylan Cruz, con el evento, el homenaje en el centro de Bogotá?
Pues lo que pasó es que su familia, todos los 23, su familia hace un acto de memoria para Dylan. Se ha cumplido un año y Dylan pasó a ser uno de los 7,000 casos de abuso policial en los últimos años en la absoluta impunidad. eso obviamente causa dolor y causa rabia. Y sus amigos y su familia solo piden una cosa, verdad y justicia, no han pedido más. Ayer se cumplía un año de la muerte de Dylan Cruz. Yo he acompañado a su familia desde que lo hirieron. Fui a visitarlo en el hospital, allá conocí a sus hermanas, luego a la mamá. Como ciudadana, luego como alcaldesa, los hemos apoyado en su esfuerzo por verdad, por justicia, por memoria. Todos los 23 organizamos con ellos ese evento. Ayer su familia pasó por la alcaldía y me pidió que les gustaría que los acompañara en el acto que estaban haciendo en la 19:15 en la noche. Yo pasé, los acompañé, los saludé un ratico, y a la salida algunos muchachos abuchearon y dijeron cosas absurdas. Yo entiendo la rabia de muchos jóvenes, la entiendo perfectamente, pero no es con rabia como vamos a solucionar la impunidad, es con verdad y justicia, y eso es lo que tenemos que seguir perseverando. Yo le agradezco profundamente a la familia de Dylan, que siempre ha hecho una convocatoria a que su memoria se honre pacíficamente, a que no vengan oportunistas a usar violencia y controversia política abusando la imagen de Dylan. Ellos siempre han pedido eso y nosotros siempre lo hemos acompañado y siempre los vamos a acompañar en eso.
Alcaldesa, muchas gracias.
Un gran abrazo, gracias.
8:00 a.m. ya regresamos en Mañanas Blue.
Estás escuchando